Madrid trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 31 de agosto, último día de vacaciones para los que han podido apurar hasta el último segundo este mes de agosto para descansar y disfrutar. Aunque el grueso de los desplazamientos se realizaron durante el fin de semana, no nos cansamos de repetirlo hoy y las veces que haga falta. Si nos escuchas desde el coche, mucha precaución al volante. Nosotros te vamos a acompañar durante la próxima hora de viaje hasta las 4 de la tarde con muchos contenidos y muchas ofertas de empleo. De hecho, en nada nos vamos hasta Alcorcón para conocer todos los detalles de una bolsa de empleo que han convocado en distintas categorías. En la sintonía de Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Y lo primero que hacemos, como cada día, es saludar a nuestra compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Último día de agosto.
Se te ha pasado rápido. Hemos trabajado, pero sí, también hemos podido disfrutar los fines de semana.
Los fieles oyentes lo van a saber, que yo dije que agosto lo habían acelerado por dos el
tiempo.
Sí,
es cierto. Comentamos que era como una nota de voz en WhatsApp, que le dabas al por dos para escuchar esas largas confesiones que hacen a veces los amigos, ¿verdad? Pues sí, el mes de agosto ha sido algo similar. A nosotros también se nos ha pasado bastante deprisa. Hemos dado muchas ofertas de empleo, cursos de formación, programas, todos los contenidos que creíamos más interesantes para los oyentes de Onda Madrid. Y te voy a pedir además que te confieses, Andrea. ¿Tú cuando vas en el coche quieres más de radio o de música para los viajes?
Pues yo depende del momento. Cuando voy, por ejemplo, con mi madre nos gusta escuchar mucho podcast.
Ah, mira.
Pero si voy sola, a veces para animarme y no dormirme, me pongo música. Hay de todo, hay tiempo para todo.
Yo es cierto también. Cuando voy solo, sobre todo si son largos viajes, me pongo la música para activarme, para venirme arriba, ir cantando también durante el viaje. Y también nos pueden expresar sus opciones los oyentes a través de las redes sociales, porque tenemos perfil en Twitter y también en Facebook.
Sí, y en Twitter nos pueden seguir, escribir a @madridtrabajaom. Y también para aquellos que sean más fan, lleven su perfil de Facebook, Madrid Trabaja. Me trabo yo sola.
Bueno, estas dos opciones, allí nos pueden seguir y dejar cualquier comentario. Y enseguida también en estas redes sociales estarán disponibles nuestras ofertas de empleo, que las ponemos ahora en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y el 106 de la FM. Y comenzamos, Andrea, con oposiciones para 251 conductores del Parque Móvil del Estado.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de formación profesional de grado medio o bachiller, el carné de conducir tipo B y superar además un sistema de concurso-oposición formado por dos ejercicios. El primero será un cuestionario de 80 preguntas y después habrá una prueba práctica en un simulador de conducción de automóvil. Mañana comienza ese plazo de inscripción y estará abierto hasta el 28 de septiembre.
Recordamos que es una de esas convocatorias que se publicó a finales del mes de julio en el Boletín Oficial del Estado, pero como el mes de agosto en muchas convocatorias se consideraba inhábil, pues el plazo se abre ya mañana en septiembre y, como decías, hasta el 28 lo pueden solicitar. También está disponible una oferta de empleo, 10 puestos de trabajo para conductores de camión y tareas con asfalto.
En Aranda del Rey buscan personal para el transporte con camión más tareas con asfalto. El carnet necesario para acceder a este puesto de trabajo es el de coche, el tipo B, y también piden el carné de camión, es decir, el C más E, y el CAP, que es el certificado de aptitud profesional. El contrato que ofrecen es por obra o servicio, a jornada completa, en turno de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y el salario es según convenio.
Los conductores de camión que continúan teniendo oportunidades de empleo, ya anunciamos que el sector vaticina un déficit de unos 15.000 profesionales, por lo tanto es un sector donde hay oportunidades de empleo. Y continuamos en nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de empleo. Nos paramos en la zona sur, en Móstoles, donde una residencia necesita personal de limpieza.
Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato inicial es de 6 meses, con opción de ampliarse a jornada completa de 3 de la tarde a 9:30 de la tarde, y un fin de semana cada 3 semanas en horario de 7 a 3 de la tarde también deberán trabajar. El salario es de 980 euros brutos al mes en 14 pagas.
Continuamos con ofertas de empleo, ahora en San Sebastián de los Reyes, donde demandan empleados administrativos de los servicios de carretera.
Piden experiencia anterior en gestión administrativa, en departamento de tráfico, en área de traslados de larga distancia y de seguros de automóvil, así como asistencia de carretera de al menos 3 años. Además, es preferible tener la titulación de técnico superior en gestión del transporte. Entre otras funciones serán la planificación de cargas y rutas y liderazgo de equipos. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es según la valía del candidato.
Más ofertas de empleo este martes en Madrid Trabaja. Continuamos con una oportunidad que nos lleva hasta Parla para encargados o capataces agrícolas.
Se necesita ingenieros agrónomos con dotes de mando para llevar un equipo para la realización de obras de jardinería. Es necesario el carné de conducir tipo B y el contrato es indefinido, la jornada laboral es completa y aquí la retribución económica mensual es de 1.500 euros netos.
Y hoy terminamos con una oportunidad de empleo público en el Ayuntamiento de Getafe, donde convocan 3 plazas de letrado consistorial.
Son 2 plazas en turno ordinario y 1 plaza dentro del turno excepcional de estabilización temporal. Los aspirantes deberán tener el título de grado en Derecho y estar en disposición de colegiarse como abogado en el colegio profesional que corresponde al ámbito del Ayuntamiento de Getafe. El proceso selectivo será por concurso oposición y el 12 de septiembre finaliza la fecha de inscripción.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes lo que tienes que hacer. Coges el ordenador, la tableta, el teléfono móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles las ofertas de empleo de este 31 de agosto, martes. Más ofertas de empleo en Madrid Trabaja, lo decía al comienzo de este programa, en esta ruta que iniciamos cada día en busca de oportunidades laborales en nuestra región. Hoy nos detenemos en Alcorcón porque todavía estás a tiempo de participar en hasta 3 convocatorias de empleo porque son 3 bolsas en distintas categorías profesionales. Vamos a conocer todos los detalles con Daniel Rubio, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Alcorcón. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja porque son oportunidades de empleo muy interesantes las que abrís en el Ayuntamiento. 3 categorías profesionales, 3 bolsas de empleo.
Sí, abrimos 3 bolsas, una para la escuela de adultos, 3 bolsas de profesores, en este caso científico-tecnológicos, comunicación y sociedad. Esa bolsa está abierta hasta el día 2 de septiembre por razones de calendario escolar. Y luego 2 bolsas, que son las bolsas que tenemos más expectación por parte de la ciudadanía y que van a generar más posibilidades de contrataciones, que son la bolsa de peones y la bolsa de conserjes del ayuntamiento.
Son 2 categorías, ¿verdad, Daniel? Muy accesibles en cuanto a los requisitos y, por lo tanto, también muchos ciudadanos los que quieren participar y optar a esos puestos de trabajo. Y además nos decías que son 2 bolsas con bastante movimiento dentro del ayuntamiento,
sí,
¿no?
Sí, normalmente contratamos a unas 50 personas para sustituciones de enfermedades, vacaciones, campañas de refuerzo en verano, por ejemplo, en parques. Unas 50 personas contratamos aproximadamente al año en la bolsa de peones y otras tantas en la bolsa de conserjes. Y un anuncio importante, como ha habido tanta demanda, hemos decidido ampliar los plazos de presentación de instancias en los 2 casos estos hasta el día 14 de septiembre.
Es importante esto porque nosotros, de hecho, adelantamos esta entrevista con la vocación al final de ser lo, sí, más útil sí, posible a los oyentes. O sea que esto es una gran noticia. Hasta el día 14 de septiembre se amplía el plazo de presentación de solicitudes.
Mañana se hará el anuncio oficial en la página web, pero se amplía el plazo porque hemos visto que hay mucha demanda. Y ante eso nuestra vocación es facilitar a toda la ciudadanía que se quiera presentar el que pueda participar en las bolsas.
Es una gran noticia para los oyentes que todavía no hayan participado, que no hayan presentado su solicitud. Lo pueden hacer durante los próximos días. Si te parece, Daniel, vamos con más detalles de estas bolsas de empleo. Hablamos primero de la categoría de conserjes. Nos decías una, sí, categoría que interesa mucho a los ciudadanos. ¿Qué funciones tienen? Recuérdanos.
Pues fundamentalmente son funciones de conserjería, apertura y cierre de instalaciones, control de accesos, atención a llamadas telefónicas, información, verificar el estado general de los edificios, trasladar correspondencia, y tareas simples de oficina como el franqueo, cierre de correspondencias, funciones similares a estas.
¿Qué requisitos hay que reunir para poder participar? Decíamos que son asequibles. La titulación, No sé si era la ESO o el graduado escolar,
¿no? La ESO, graduado escolar, es la única titulación que hace falta. Y luego la nacionalidad y ya está. Y se hará una prueba teórico-práctica, normalmente relacionada con las funciones del puesto, y se baremará la experiencia una vez superada esa fase, porque las bolsas se van a ordenar por estricto orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
Una única prueba, por lo tanto, ¿no?, en la fase de oposición.
Sí, en este caso hay una única prueba más relacionada con un supuesto práctico de las funciones a desempeñar.
Digamos, para que puedan conocer, ¿no?, las funciones y en función también de su desempeño se evalúa esa prueba, después también se suma con el concurso de méritos y de ahí ya sería la nota final, que es la que se obtiene para poder ordenar esa lista.
Justamente, por orden de puntuación de todo el proceso selectivo.
Y hasta el 14 de septiembre...
Hasta el 14 de septiembre se pueden presentar de distintas formas, telemáticamente, por el registro del ayuntamiento, por Orbe, incluso las personas que tengan dificultades para acceso a Internet, que también hay gente con problemas, pueden venir presencialmente y les ayudaríamos a cumplimentar las distancias y les tramitamos nosotros la documentación en el mismo ayuntamiento. Hemos generado dos puestos de trabajo temporales para no interferir con el resto de las actividades del Servicio de Atención Ciudadana y que puedan atender a estas personas.
Bueno, pues esto también, Daniel, es de aplaudir porque se sigue creando empleo a través de estas oportunidades, de estas bolsas, aunque sean dos puestos temporales, pero que van a ayudar a las funciones del ayuntamiento para recibir todas esas solicitudes, ayudar a los participantes que no puedan hacerlo vía telemática. También existe esa opción para los peones, ¿no?
Sí, para todas las opciones. Para las tres bolsas existen las tres opciones. La telemática, la presencial, por correos electrónicos, cualquier medio que la gente pueda tener para relacionarse con nosotros está disponible.
Daniel, pues vamos con los detalles de la bolsa de peones. ¿Qué funciones van a asumir dentro del ayuntamiento?
Vale, la bolsa de peones, hemos decidido hacer una bolsa unificada porque teníamos hasta ahora, que ya caducaron y por eso no podemos seguir manteniendo la situación actual y generamos bolsas, vamos a hacer una bolsa unificada tanto de parques y jardines como de mantenimiento como de otro tipo de instalaciones. Entonces, los peones realizan trabajos secundarios que no requieren ningún tipo de preparación ni conocimientos especiales. Son colaborar con los oficiales, pues que les trasladan esta maquinaria. No son personas que tengan que trabajar con maquinaria especializada ni nada. Básicamente es manipulación manual de cargas, preparación de las zonas de trabajo y descarga de materiales.
Requisitos, por lo tanto, también entiendo que ese título de la ESO o de graduado escolar. Y no sé si en este caso también sería necesario el carnet de conducir por las funciones.
Sí, en este caso sí, por las funciones, porque hay muchas dependencias municipales a las que ellos van a tener que acudir si se ha pedido el requisito del carnet de conducir.
Entonces, esos dos requisitos, fundamentalmente, además de otros comunes a esas convocatorias de empleo público que comentamos pues prácticamente cada día aquí en Madrid Trabaja, el proceso de selección también concurso-oposición.
Concurso-oposición con una prueba teórico-práctica y luego la baremación de los méritos.
En esa prueba también se les pone en situación de lo que serían las funciones del puesto, ¿no?
Efectivamente, sí.
Perfecto, pues luego tendrían también el concurso y de ahí esa bolsa de empleo, como decimos, estas dos especialmente, la de conserjes y de peones, son dos bolsas con mucho movimiento. Nos comentaba el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alcorcón que en torno a 50 puestos, a 50 contrataciones más o menos cada año en cada una de estas bolsas, o sea que candidaturas, ha abierto el plazo hasta el día 14 de septiembre y recuperamos, si te parece, Daniel, para terminar los detalles de la bolsa de profesores para esa escuela de adultos. Aquí el plazo sí que quedan tan solo unos días, hasta el 2 de septiembre.
Ya solo quedan unos días porque hay que empezar el curso escolar nuevo y tenemos que tener seleccionada esta bolsa por si tuviéramos algún tipo de contingencia, no dejar al alumnado sin profesores.
Las funciones, al final, en distintas especialidades, como nos comentabas, dentro de esa escuela de adultos.
Sí, una especialidad que es el ámbito científico-tecnológico, con licenciaturas en todo tipo de ciencias, como biología, física, matemáticas, ciencias ambientales. Otro que es en el ámbito de la comunicación, que son los licenciados en filología hispánica o títulos equivalentes para la hora de dar las clases de lenguaje y demás. Y luego el ámbito de la sociedad, que son licenciaturas en geografía e historia, ciencias sociales y demás.
Tres ámbitos. Los requisitos, lógicamente, ya sí que se requiere de la titulación correspondiente.
Sí, la titulación correspondiente para cada una de estas especialidades y aquí habría que superar dos pruebas en el proceso selectivo. Un temario a desarrollar, una prueba de temario a desarrollar y luego una exposición oral.
Esa fase de oposición y después también hay un concurso de méritos sí, para valorar tanto la experiencia profesional como la académica.
Eso es.
Y esta bolsa también, bueno, tiene menos movimiento, ¿no? Entiendo que las dos anteriores.
Esta bolsa tiene menos movimiento porque la escuela de alumnos adultos tendrá unos 25 profesores en el claustro. Entonces, sí que es cierto que por la edad media del profesorado se van a producir huecos a lo largo de los próximos años. Lo que queremos es anticiparnos a los acontecimientos. Para situaciones de enfermedades, tener una bolsa disponible. Para jubilaciones, que alguna se va a producir en los próximos meses, tener ya seleccionado el personal candidato a poderlo suplir para que de manera inmediata, cuando se produzca una contingencia, el alumnado no pierda ni un solo día de clase. Eso es el objetivo de esta bolsa.
Entiendo, Daniel, que los llamamientos se pueden hacer a lo largo del curso escolar, pero también a este inicio, en el mes de septiembre, algunos candidatos ya recibirán esa llamada.
Algunos, dos candidatos probablemente recibirán la llamada porque tenemos previstas a finales de mes dos jubilaciones.
Entonces, dos vacantes que se van a acceder a ellas ya durante estos primeros días del mes de septiembre, en cuanto se complete el proceso, que va a ser también bastante rápido. El plazo
se
finaliza el día 2, no sé si luego ya en un par de semanas como mucho ya estarán en esas pruebas, ¿no?
Nuestra intención es tener seleccionado el personal de la Escuela de Adultos el día 16 de septiembre.
Por lo tanto, nada, muy rápido va a ser este proceso selectivo, algo más extenso, entiendo, sería el de peones y el de conserjes. Como decimos, tres oportunidades en el Ayuntamiento de Alcorcón. Agradezco a su concejal de seguridad, a Daniel Rubio, que nos haya atendido hoy en Madrid Trabaja. Daniel, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. What I want and I go,
you go, we, let's go, go, go. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Pasan 18 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y presta mucha atención si eres autónomo o tienes un negocio en la capital, porque toda ayuda es bien recibida y más si hablamos de programas destinados a impulsar el empleo. Hablamos de ayudas a la contratación de personas desempleadas o demandantes de empleo, una iniciativa que ya está disponible en las zonas del sur y del este de la capital y que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saludar ya a Miguel Ángel Redondo, es concejal de Economía, Innovación y Empleo de este ayuntamiento. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas tardes.
Encantados de saludarte un día más aquí en Madrid Trabaja. No sé si has podido descansar unos días este verano, pero volvéis con fuerza.
Pues sí, volvemos con mucha fuerza porque es absolutamente necesario. Bueno, descansar sí que sí que hemos descansado y, bueno, intentado desconectar un poquito, aunque evidentemente por el trabajo que tenemos es complicado.
Hablamos, yo creo que fue en julio de estas ayudas, ¿verdad?, cuando se abrió el plazo de solicitudes, pero hay que recordar a todos los oyentes que todavía están disponibles en el distrito, en los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde, no me dejo ninguno.
Exactamente, son esos distritos. Bueno, estamos hablando de una ayuda, en este caso, de 1.450.000 euros. Está vigente hasta el 31 de octubre y supone que en caso de contratar a alguien con jornada completa, supondría una ayuda de 3.000 euros y de 1.450 euros si es a tiempo parcial, aunque tiene que haber un mínimo de 20 horas semanales.
Una ayuda bastante importante para incentivar la contratación pues dentro de la ciudad de Madrid. Hasta el día 31 de octubre el plazo de presentación en estos distritos, pero creo, Miguel Ángel, que tenemos una buena noticia para todos los oyentes que vivan o tengan un negocio en otro distrito, porque se va a ampliar esta ayuda a toda la ciudad, ¿no?
Exactamente, en unos días, ya bueno, este mismo jueves en la Junta de Gobierno se aprobará una ayuda de 1.450.000 euros en las mismas condiciones. Estamos hablando para autónomos y para pymes, bueno, pues por debajo de 50 trabajadores, y en este caso será para todo el distrito de Madrid, para los 21 distritos, y será una ayuda en las mismas condiciones, 3.000 euros en caso de modalidad de contratación a jornada completa y 1.450 euros a jornada parcial. Bueno, creemos que con estas ayudas son tres ayudas en total, porque también había una ayuda específica para Vicálvaro, y en total son 2.600.000 euros, bueno, pues una ayudas que yo creo que son importantes para fomentar el empleo que tan necesario es.
Pues sí, además, después de unos meses tan complicados, ¿verdad?, que hemos pasado no solo en Madrid, sino a nivel nacional y a nivel mundial, con este maldito bicho que nos lleva acompañando desde hace más de un año, parece que vemos la luz al final del túnel. A ver cómo encaramos esta recuperación, ¿no?
Sí, por supuesto, estamos hablando, bueno, de unos datos a nivel macroeconómico son importantes. Se estima que ya para el 2022 habremos recuperado ese crecimiento del PIB, en el caso de España de un 11%, en el caso de Madrid estamos hablando de un 10,8%, y lo habremos recuperado. En el caso de Madrid ya el nivel de ocupados es sensiblemente algo superior a cuando antes de la pandemia, el año 2019. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso estos son datos macroeconómicos, y a nivel micro hay que pensar en, bueno, pues muchísimas familias, muchísimos trabajadores que lo están pasando muy mal, y bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid estamos llevando estas ayudas, igual que, pues ya sabemos, todas las ayudas fiscales que ha habido, como bajadas de IBI para el comercio, la hostelería, bajada de tasa de terrazas, bajadas de mercadillos, bajadas de IAE, pues ayudas específicas también que ha habido para el ocio nocturno, para la industria, para el sector audiovisual. Yo creo que desde el Ayuntamiento de Madrid nos estamos volcando, para, primero, en una primera etapa, para intentar, apoyar a ese tejido comercial, que ese tejido comercial siguiera vivo, y ahora estamos en la etapa de recuperación para fomentar ese empleo y llegar a esa recuperación total.
Porque cuesta mucho, ¿verdad?, en estos momentos levantar la persiana cada día, pues se trata al final de poner entre todos un granito de arena.
Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, eso es un impulso que tenemos que dar de todas las administraciones. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, bueno, se ha hecho un esfuerzo muy importante, yo creo que desde el primer momento, y bueno, yo creo que al final los datos ahí lo reflejan. Pero evidentemente yo siempre digo que, como he dicho anteriormente, hay que mirar a nivel micro, y bueno, pues aunque los datos sean positivos, las expectativas, bueno, sean esperanzadoras, siempre yo creo que hay muchos dramas y hay que seguir trabajando por esas familias y por esos trabajadores y trabajadoras madrileñas.
Y más además en negocios que pueden tener esa oportunidad de crear empleo, que le va a ir muy bien al negocio, pero también en términos de empleo a la ciudad de Madrid a través de estas ayudas. Como nos decías, Miguel Ángel, el jueves en la Junta de Gobierno se aprueba esa ampliación a toda la ciudad de Madrid.
Se aprueba y en unos días saldrá publicado en el boletín de la Comunidad Autónoma de Madrid y estará disponible para todos. Recordamos que para poder acceder a estas ayudas simplemente hay que entrar en la página web de madrid.es y allí rellenar los formularios.
Se publicará en el BOCAN y el plazo entendemos que se iniciará a lo largo de este mes de septiembre, ¿no?
Exactamente, y también estarán vigentes hasta el 31 de octubre de este año.
también hasta ese 31 de octubre, o sea que casi van a ser 2 meses por delante para solicitar estas ayudas, que como decimos, vienen a ser similares a las que ya estaban en funcionamiento para distritos de la zona sur y también del este de la capital. Por lo tanto, posibles beneficiarios, autónomos, microempresas y pymes con hasta 50 trabajadores.
Efectivamente.
Y teníamos unas subvenciones de 3.000 euros en la modalidad de contratación a jornada completa, repasamos Miguel Ángel, y de hasta 1.450 a jornada parcial, contratos de 20 horas al menos.
Sí, con 20 horas al menos semanales.
Y entre las condiciones que hay que cumplir también se recoge que sean contratos iniciados a partir del mes de junio, como en las anteriores.
Exactamente, tienen que ser contratación por cuenta ajena y realizada desde el 21 de junio del año 2020. Y una duración mínima de 6 meses.
Eso iba a recordar también, esos 6 meses de duración mínima de los contratos para que puedan acceder a estas ayudas los negocios de toda la ciudad de Madrid. Decimos autónomos, microempresas y también pymes con hasta 50 trabajadores. Ya llevamos más o menos un mes con estas ayudas en la zona sur y el este de la capital. ¿Qué tal ha sido la acogida durante este mes de agosto?
Bueno, pues con los últimos datos, los datos son positivos y yo creo que se van a cubrir totalmente. Y además, sí que además debo recordar que el procedimiento de concesión es por orden de entrada en el registro. Entonces, cuanto antes procedan a pedirlo, mejor, ¿no? Antes de que nos quedemos sin todo ese crédito concedido, todo ese crédito disponible.
Porque, Miguel Ángel, nunca es bueno apurar en los plazos. Bien optemos a una convocatoria de empleo público, aunque ahí no importa en el día en el que se registra esa solicitud, pero en ayudas en las que únicamente se conceden esas solicitudes por orden de entrada hasta donde llegue el presupuesto, cuanto antes mejor, y si es el primer día, en las primeras horas, mucho mejor.
Efectivamente, sí, yo animo a todo el mundo que tenga posibilidad de pedirlo, pues que lo pedía cuanto antes, por supuesto. Si puede ser hoy, mejor que mañana.
Eso es. Nosotros lo contaremos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Se aprueba esta ayuda a nivel de toda la ciudad de Madrid el jueves en la Junta de Gobierno. El plazo se abrirá a lo largo de este mes de septiembre y nosotros, como siempre, Miguel Ángel, vamos a estar muy atentos de esas novedades para que ningún oyente de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, se pierda esta interesante ayuda para impulsar el empleo en la ciudad de Madrid. Como siempre, Miguel Ángel Redondo, concejal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Pues yo os agradezco a vosotros mucho vuestro trabajo y la disposición de estas convocatorias. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aunque ya se nos ve en streaming, Andrea, parte de la magia de la radio es que los oyentes habitualmente no saben lo que sucede en un estudio de radio. Y si vieran a Andrea con una cámara onboard, como en la Fórmula 1, verían que entra y sale de la pecera, está llamando a todas las entrevistas, se encarga de esa labor también, de otras muchas, fuera de lo que es el estudio, y va y viene porque, de nuevo, ya está aquí conmigo, porque tenemos que comentar las noticias que hemos seleccionado hoy para la mesa de redacción. Así que yo creo que ya tiene voz, ya has respirado, has entrado tranquilamente, no has tenido que correr. Así que vamos con la primera noticia que hemos seleccionado para hoy en esta mesa de redacción. Una mala noticia. Los trabajadores afectados por despidos colectivos por un ERE se disparan un 55% en la primera mitad del año.
Sí, la aplicación Kilu, que contribuye al bienestar, ha elaborado una encuesta que revela que 2 de cada 5 personas sienten ansiedad por tener que incorporarse presencialmente a su puesto de trabajo. Incertidumbre ante la crisis sanitaria o trastornos de sueño son algunos de los motivos. Lo que más preocupa es empeorar la conciliación de la vida familiar con la profesional, volver a malos hábitos alimenticios, posibles contagios, desplazamientos en transporte público o el uso de la mascarilla dentro de la oficina. Por su parte, los encuestados plantean unas medidas para reducir ese nivel de estrés, que entre ellas está la flexibilidad con respecto a la presencialidad, obligatoriedad a los empleados de tener la pauta de vacunación completa e incluso mayor claridad en las medidas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores.
Yo me estabas contando una noticia que yo no te he dado paso, Andrea, te tengo que confesar, aunque eres tú la que mandas en esta mesa de redacción, así que el orden al final, yo aquí ni pincho ni corto, lo estableces tú. Nos hablabas de que el 40%, ¿verdad?, de los trabajadores, sí, tienen ansiedad en esa vuelta al trabajo para incorporarse de forma presencial. Yo te preguntaba, que creo que también tienes esa información, por los ERES.
Yo tengo, no tengo esa información, lo siento.
No, bueno, pues eso lo contaremos luego. Yo enseguida echo aquí un vistazo y contamos esa información. Cuéntame entonces qué noticias tienes para hoy, Andrea.
Así, al libre albedrío, ¿no?
Claro, ya que mandas tú, sorpréndeme.
Pues mira, el mes de julio se registró 2,5 millones de afiliados a la Seguridad Social relacionados con la actividad turística, que son datos recopilados por Tour España. Y esto supone un aumento interanual de más de 240.000 afiliados más, representando un 13% del total de esos afiliados en actividades turísticas.
Esta es una buena noticia, Andrea, ¿verdad? No ha sido el verano esperado por muchos en el sector turístico, pero que aumente la afiliación al final es un buen síntoma de que al final se han generado puestos de trabajo. Aunque no han sido los esperados, esperemos que mejore la situación de la pandemia y que ya el próximo año pues disfrutemos todos en la hostelería de nuestra región y también en otros puntos a nivel nacional. La tercera noticia que me vas a contar, ¿cuál es hoy?
Sí, que justamente en 30 días, el 30 de septiembre, expiran las dos principales ayudas para los negocios, los ERTEs y las prestaciones por cese de actividad. A falta de un mes, las asociaciones sectoriales y representativas del colectivo de autónomos recuerdan que el verano no ha sido tiempo suficiente para recuperar su actividad y que aún hay muchas restricciones de aforo e incluso sectores como el ocio nocturno aún no puede reanudar su actividad. Por tanto, desde ATA consideran que mientras haya esas limitaciones se deben mantener el cese y los ERTEs.
Le vamos a preguntar por esto a nuestro siguiente invitado, a José Luis Perea, el secretario general de ATA, que creo que ya nos está escuchando. Pero antes, Andrea, vamos a contar esa noticia que comentábamos en nuestra mesa de redacción sobre los ERES. El número de trabajadores en despidos colectivos se disparó un 55% hasta junio del año 2021 con respecto al mismo periodo de este año anterior, con 7.625 afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,4% hasta los 24.211 empleados. Son datos que hemos conocido del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo. Hasta aquí nuestra mesa de redacción. Vamos a hablar ahora de autónomos. Y nos comentaba Andrea en una de estas noticias de nuestra mesa de redacción que el 40% de los trabajadores que afrontan en este mes de septiembre la vuelta al trabajo tienen ansiedad por incorporarse a su puesto presencial. Hablamos de la vuelta al trabajo, pero es que hay un colectivo, el de los autónomos, en el que muchos profesionales ni siquiera se pueden permitir cogerse vacaciones a lo largo de este verano. De hecho, los últimos datos que conocíamos a través de una encuesta elaborada por ATA apuntaba que alrededor del 40% no iba a disfrutar de vacaciones y los que lo harían solo cogerían unas vacaciones muy breves. Y ese cansancio, esa falta de descanso, puede tener también sus consecuencias. Como decía, creo que nos escucha ya José Luis Perea, el secretario general de ATA. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo.
Encantados de saludarte en estos últimas horas ya del mes de agosto. Decíamos, ¿no? Hablábamos de la vuelta al trabajo para esos profesionales por cuenta ajena, que el 40%, según datos de un estudio, tenían ansiedad por incorporarse a su puesto de trabajo. Al final, cuando hablamos de vacaciones para los autónomos, hablamos en muchos casos, por los porcentajes que manejamos, casi de un privilegio, más que de un derecho.
Sí, yo creo que nosotros tenemos ansiedad, pero por trabajar, es decir, porque nuestro negocio se recupere, porque podamos vender, porque podamos prestar nuestros servicios, porque podamos hacer las actividades que habitualmente veníamos haciendo antes de la pandemia y que desgraciadamente pues no podemos realizarla, o por lo menos en el ritmo que quisiéramos, ¿no?
Y más en momentos así. Es verdad que hay mucho cansancio, sobre todo mental. Se ha sufrido mucho en el colectivo al ver que tampoco llegaban esas tan ansiadas ayudas. Necesitaban vacaciones, lógicamente, pero el problema es que no se lo pueden permitir.
Claro, la diferencia es obvia, ¿no? Nosotros, los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, pues nos tenemos que pagar nuestras propias vacaciones. No tenemos ni la paga extra, ni tenemos tampoco el sueldo que tiene un trabajador asalariado, aunque esté disfrutando lógicamente y tiene derecho a ello, pero evidentemente nosotros en la situación que hemos pasado en estos 16, 18 meses de pandemia que llevamos ya prácticamente, bueno, pues en muchísimos casos no nos ha permitido ni siquiera irnos a descansar unos días, ¿no? Porque no podemos desconectar, la problemática es la que es, como he dicho antes, bueno, pues nuestros negocios están a medio gas, unos están mejor que otros, si es cierto, pero que lógicamente, bueno, pues la tendencia generalizada del colectivo es precisamente pues ser precavido y estar esperando un poco a ver qué ocurre ahora después del verano.
Y esa falta de descanso, José Luis, se puede reflejar también en otros datos que conocíamos también recientemente, los de accidentes laborales que han sufrido los autónomos.
Pues sí, es una de las causas, lógicamente, que nos hacen distraernos de las actividades, o distraernos en las actividades y distraernos de tomar las precauciones debidas, ¿no? Nosotros tenemos unos índices de siniestralidad que, bueno, a priori en este semestre no son malos, en el sentido de que también es verdad que estamos comparándolo con dos años marcados por una falta de actividad, que es la marcada por la pandemia, pero como he dicho antes, el estrés que genera pues el propio trabajo, el estrés que genera las preocupaciones que tenemos, el estrés que ha generado la falta de actividad durante la pandemia, todo eso hace pues que nuestra mente no esté fría a la hora de trabajar, nos distraigamos y no tengamos en cuenta pues todas las recomendaciones que debe de tener un trabajador, lógicamente, para trabajar seguro. A esto hay que unir también pues la falta de apoyo institucional, ¿no?, de por parte de las administraciones públicas, tanto la nacional como las distintas comunidades autónomas, que parece, bueno, que para ellos la siniestralidad en el colectivo de autónomos no existe o no es un problema, y no existen políticas pues que permitan desarrollar programas que crean una cultura preventiva, que ayuden a los autónomos a formarse en este ámbito, que ayuden a desarrollar un trabajo más seguro.
Todos esos ingredientes que nos citabas al final forman ese cóctel que da como resultado que casi 16.000 autónomos han sufrido un accidente durante estos primeros seis meses del año.
Pues sí, y además, bueno, pues muy centrado en determinados sectores y también en determinadas regiones, ¿no? En determinados sectores pues que siguen siendo muy peligrosos, como en la agricultura, como en el sector servicio, como en la construcción. Tampoco me quiero olvidar del sector transportes, pero quizás, bueno, pues los tres primeros sectores que mencioné antes son los donde más se aglutinan el número de accidentes. Y también es cierto que están muy territorializados, es decir, Andalucía, por ejemplo, o Cataluña y la Comunidad de Madrid, quizás porque son las comunidades, también con la Comunidad Valenciana, que más autónomos tienen, son donde se producen más accidentes. Y en este sentido, pues quiero destacar que, bueno, aunque en los accidentes mortales la tendencia es un poco a la baja, si comparamos con el primer semestre del año pasado y del anterior, pero es cierto que, por ejemplo, los accidentes muy graves, que nos llevan en muchos casos a tener que cerrar el negocio, pues estamos en una proporción por de encima de los trabajadores asalariados. Por tanto, yo creo que son datos para que, bueno, pues no solo nos sintamos preocupados las organizaciones de autónomos, sino también la propia administración, que no nos olvidemos que según la legislación vigente y el Estatuto del Trabajo Autónomo, en su artículo 8, es la que tiene el compromiso por velar porque las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en los autónomos sean las mejores para su salud y su seguridad.
Y José Luis, que aunque la mayoría también de estos accidentes sean leves, hay que ponerse en el pellejo de un autónomo, que cuando deja de trabajar, aunque se considere leve, es porque realmente no puede trabajar, porque no puede abrir su negocio.
Claro, y además, como he dicho, vamos, como tú bien has dicho, aquí tenemos una doble gravedad, ¿no? Por un lado, ya el hecho de que afecta a nuestra salud y que en el caso de accidentes graves, muy graves, pues lógicamente puede tener unas consecuencias a lo largo del tiempo, pero sobre todo en el caso de que, bueno, o trabajemos solo, bueno, pues afecta lógicamente a nuestro medio de vida, por tanto, una situación doblemente trágica.
Y luego descendía también esa cifra, hay que lamentar, 27 accidentes mortales, está descendiendo, pero también no sé si tiene incidencia que se haya reducido la actividad durante el último año y medio.
Sí, yo creo que en este último año y medio la tendencia ha venido marcada precisamente por esa reducción de actividad, ¿no? Es cierto que ha habido, quizá por ejemplo en el sector de transporte, más actividad de la normal por la circunstancia, pero en la inmensa mayoría de las actividades, entre lo que han sido las limitaciones o lo que ha sido, bueno, pues todo lo que se ha movido a través de la pandemia ha supuesto lógicamente una menor actividad, por tanto una menor siniestralidad. El problema es cuando volvemos a la actividad, ¿no? Cuando queremos, lógicamente con esa ansiedad que tenemos previa, por esta circunstancia, bueno, pues queremos trabajar y queremos trabajar muchas horas, queremos que se recupere nuestro negocio lo antes posible, porque al final es nuestro medio de vida y si se recupera nuestro negocio, pues vamos pagando las deudas que hemos contraído y muchas veces pues esta propia ansiedad genera, pues como he dicho antes, este distraimiento, esta no estar pendiente de bueno, pues de las medidas por lo menos básicas, las medidas preventivas, ¿no?
Estas son las cifras. Ahora, propuestas. ¿Qué ponemos encima de la mesa para que esto no suceda? ¿Quién tiene que vigilar que los autónomos cuando trabajan lo hacen en las condiciones que lo deben hacer?
Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Todos los autónomos, en primer lugar, en el momento en que tenemos un trabajador, estamos comprometidos con este trabajador porque ese trabajador trabaje en las mejores condiciones de seguridad e higiene, pero no tenemos una obligación con respecto a nosotros y, por tanto, esta normativa yo creo que habría que mirarla, analizarla y, sobre todo, en segundo lugar, y yo creo que es lo más importante, el papel de las administraciones públicas, que aquí, bueno, pues miran para otro lado y mientras que en trabajadores asalariados, pues tradicionalmente venimos viendo programas que desarrollan sindicatos, patronal, que al final lo que fomentan es una cultura preventiva, que tienen técnicos que pueden asesorar a estos autónomos o a estos trabajadores, perdón, por cómo trabajar más seguro. Bueno, pues vemos que en la parte de los trabajadores por cuenta propia estamos muy, muy abandonados. No hay programas prácticamente, hay muy poquitas comunidades autónomas que ponen en marcha alguna ayuda para formación en prevención, creo recordar ahora mismo Castilla-La Mancha, alguna Andalucía, no sé si la Comunidad de Madrid mantiene una que había, en fin, pero son cosas muy, muy específicas y muy singulares. Y yo creo que aquí debería darse un paso adelante en este tema fundamental, porque, como he dicho antes, en algunos casos proporcionalmente estamos por encima de los trabajadores asalariados, ¿no?
Claro. José Luis, quería preguntarte también, y ya que estás con nosotros hoy en Madrid Trabaja, por otra de esas cuestiones que yo creo que va a volver a primera plana al foco mediático en los próximos días, la continuidad de los ERTEs y del cese de actividad. La fecha, la conclusión está marcada por ahora al 30 de septiembre. Vosotros solicitáis que se amplíe al menos hasta final de año, ¿no?
Sí, porque las actividades no están... Hay algunas actividades que evidentemente bueno, pues están recogiendo una cadencia casi normal previa a la crisis de COVID, pero hay muchísimas actividades que todavía no se han recuperado. El pequeño comercio ya venía arrastrando una situación difícil, pues todavía no vemos las tiendas como estaban antes, y hay sectores que ni siquiera están trabajando, como el sector del ocio nocturno, por ejemplo, el ocio infantil, bueno, pues también está pasando por una situación difícil, y además, pues tampoco tenemos una situación sanitaria clara, ¿no? No deja de haber brotes, no deja de haber limitaciones, restricciones, etcétera, etcétera. Por tanto, lógicamente, creemos que son necesarias, por lo menos hasta final de año, para poder recuperarnos. Nosotros no hemos recibido grandes ayudas. De cada 100 euros que hemos perdido, las administraciones solo nos han ayudado en torno a 10, 15 euros, 20 euros como mucho, sumando pues prácticamente las ayudas de todas las administraciones, desde la central hasta la local en algunos casos, mientras que, por ejemplo, un autónomo en Alemania pues ha recibido prácticamente casi 70 euros de esos 100 que ha perdido. Por tanto, evidentemente hay una diferencia abismal y necesitamos tiempo para recuperarnos.
Y lo que no terminan de entender, yo creo, los autónomos es que se habla de un presupuesto que está disponible y que gran parte de él todavía no ha llegado a los autónomos.
Bueno, pero tiene mucho que ver cómo se están tramitando, claro, estas ayudas. Tiene mucho que ver con los requisitos administrativos que se le están exigiendo a los trabajadores autónomos. Entonces, lógicamente, esto hace que dificulte mucho y que muchísimos autónomos ni siquiera pueden pedirle. Es decir, al final, con esta tramitación que se está haciendo, pues se está castigando aquel autónomo que se ha gastado prácticamente todo lo que tenía ahorrado, sus ahorros familiares, en ir pagando a sus proveedores, ir pagando al arrendador, ir pagando pues sus deudas, frente a autónomos que puedan justificar pues que todavía tienen pendientes deudas. Por tanto, con una tramitación así es muy difícil pues que se ayude al colectivo. Por eso las ayudas están, en el mejor de los casos, pues siendo solicitadas por un 30 o un 40%.
En esto entiendo que desde ATA se sigue trabajando, ¿no?, para agilizar la concesión de estas ayudas y también su acceso, hacerlas más flexibles.
Nosotros lo que podemos hacer es denunciarlo e invitar a la administración, que es quien tiene poder, lógicamente, pues para que cambie la manera y los procedimientos para solicitar estas ayudas, más allá de que nosotros, lógicamente, estamos abiertos a que se prestar asesoramiento a todos los autónomos que requieran para indicarle cuáles son las ayudas en su región, si las hay a nivel local, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí el paso lo debe dar la Administración Central para cambiar esta tramitación que está viendo o que está quedando manifiesto que es completamente pues un desastre, ¿no?
Y ya una última pregunta, José Luis. Otro tema, supongo que también bastante interesante para muchos autónomos, ese salario mínimo interprofesional. Mañana se inician las conversaciones. Vais a estar muy atentos porque esto también afecta a los autónomos.
Evidentemente, a todos los autónomos que tengan trabajadores, pues les afecta como empresarios que son, ¿no? Yo creo que no toca, no es el momento, ni muchísimo menos. Nosotros, evidentemente, bueno, como parte integrante también de COE, pues acudiremos a todos y estaremos pendientes de todas aquellas mesas en las que participa COE, y entiendo que desde la organización pues se va a ir a esta invitación a abrir estas negociaciones, pero yo no entiendo que sea el momento, porque en primer lugar se ha subido el salario mínimo interprofesional en el último año prácticamente un 30%, y en segundo lugar el hábitat en el que nos estamos moviendo con unos gastos, por ejemplo, en el campo de la electricidad, en el tema de la electricidad, con un 40% más de gastos que los que teníamos el año pasado, con una subida de los combustibles de básicamente un 25%, con una carestía de la vida del IPC del 10%, pues no, y sobre todo por el ritmo de recuperación de los negocios, no es, para mí este tema del salario, de la subida del salario mínimo interprofesional, evidentemente no es el momento más adecuado, y al final ocurrirá como ocurrió cuando alertamos de que se iban a perder empleo en la última subida, y efectivamente el informe del Banco de España dijo pues que se habían perdido más de 200.000 empleos o que se habían amortizado debido a esta subida del salario mínimo interprofesional.
Muchas cuestiones que analizar durante las próximas semanas, José Luis, porque me estoy acordando que ya ha pasado prácticamente desapercibido durante todo este tiempo que está pendiente también la reforma del sistema de cotizaciones, por ejemplo.
Claro, que es otro tema que, bueno, no sabemos qué es lo que pretende o claramente el gobierno, pero tal y como están los planteamientos, nosotros evidentemente desde ATA no vamos a ser cómplices de este nuevo sistema de tributación, que al final va a ser un tema confiscatorio donde los autónomos van a pagar más. O sea, yo creo que hay una mantra en este tema: al final los autónomos que ingresan menos van a seguir pagando lo mismo, la cuota mínima, y se va a ir a por los autónomos que pagan, creo que ingresan más, y yo pensamos que no es tampoco es un sistema ni progresivo, ni adecuado, ni solidario.
Tenemos muchos temas encima de la mesa, continuaremos hablando de ellos durante las próximas semanas. José Luis Perea, secretario general de ATA, de momento te agradezco que hayas estado este martes hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis.
Un abrazo.
Igualmente.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este jueves, la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Pasan 48 minutos de las 3 de la tarde, entramos ya en este último bloque de Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y comenzamos como cada día con cursos de formación en esta última parte. La selección corre a cargo de Andrea San Martín y hoy, Andrea, comenzamos con un curso de programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión.
El objetivo es desarrollar aplicaciones de gestión a partir de un diseño mediante técnicas de programación y herramientas informáticas, accediendo y manipulando la información ubicada en sistemas gestores de bases de datos. Son 620 horas teóricas y 80 horas prácticas que comienzan el próximo 20 de octubre y terminan el 5 de abril en turno de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
También hay disponible otro curso de creación y gestión de microempresas.
Dentro del programa Autoempleo, un camino hacia la cohesión social, se imparte esta formación del 10 al 12 de septiembre y está organizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, por UPTA, y el objetivo principal es informar, asesorar, orientar y formar en materia de autoempleo a todos aquellos inmigrantes extracomunitarios que deseen iniciar una actividad por cuenta propia en nuestro país.
Más oportunidades formativas este martes en Madrid Trabaja. Continuamos, Andrea, con un curso de caja, reposición y preparación de pedidos.
Tiene una duración de 150 horas en total, 90 horas de ellas son teóricas y 60 horas prácticas de manera presencial en Alcorcón, que comienzan el próximo 21 de septiembre al 18 de noviembre. Esta formación está organizada por Cruz Roja y ofrece posibilidades de inserción laboral.
Y hoy terminamos con un curso de marketing.
Sí, es una formación dirigida a emprendedores de nuestra región para conocer estrategias y herramientas de marketing. Está organizada por Emprende Plus y se desarrolla el 9 de septiembre en turno de mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, coges el ordenador, la tableta, el móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles estos enlaces para que puedas participar en los cursos que hemos seleccionado este martes 31 de agosto. Y vamos a recorrer las calles de Madrid, a ver si puede sonar esa sintonía, Lourdes, para introducir este negocio, un negocio centenario, por las calles de Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Es que, Lourdes, yo con esta sintonía me animo a recorrer las calles de Madrid y eso que hace calor, pero buscamos por las calles de la capital negocios con mucha historia, con más de 100 años de historia, para conocer más sobre su actividad e interesarnos por la situación tras una pandemia que ha golpeado con tanta fuerza y que ha dejado a muchos pequeños establecimientos en situaciones muy delicadas. Hoy nos detenemos en pleno centro, muy cerca de la Plaza de Santo Domingo, en la calle Isabel la Católica número 2, a las puertas de la antigua Casa Talaveda. Ya nos escucha su actual propietario. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantados de saludarte y de conocer más sobre la antigua Casa Talavera, cuarta generación ya de este negocio que está especializado en piezas de cerámica.
Exactamente, ya llevamos aquí 116, 117 años y a ver si hay suerte y unos cuantos más, o muchos más.
Fue tu abuelo, ¿no?, en 1904, cuando abrió por primera vez la persiana.
En 1904, sí, correcto. En 1904 fue cuando empezó a... Bisabuelo sería realmente, ¿de acuerdo?
Cierto, que es ya la cuarta generación, por lo tanto.
Exactamente, cuarta generación, sí. Al principio pues era un poco una tienda más tirando a cacharrería. Se vendían, aparte de la cerámica, se vendían incluso ruedas de esparto para protección de salvamanteles, ¿no? Forja de hierro, se vendían... papel, de todo, se vendía un poco de todo. Y ya luego el abuelo se centró en la cerámica. Y lo curioso que tiene la tienda del negocio es que encontramos muchas cosas que no se han vendido, muebles de principios de siglo y demás. Entonces es parte de esa decoración que forman ya.
Auténticas joyas de coleccionista.
Sí, la verdad que sí, yo lo digo mucho. Para mí esta tienda es como un pequeño museo. Cada rincón, cuando pasas, traspasas la puerta, retrocedes 100 años en el tiempo.
Pues es un viaje maravilloso, además con piezas únicas de cerámica, que trabajáis con talleres de distintos puntos de nuestro país.
Exacto, en la actualidad trabajamos con la zona de Granada, Toledo, siempre hablamos de Talavera y de Puente del Arzobispo, y de la zona de Valencia, pues Ribesalbe, Sonda, Manises, diferentes regiones. Principalmente ahora mismo nos hemos centrado en esta. En la antigüedad había bastante más, incluso de la Bisbal y diferentes sitios que con el paso del tiempo pues dejaron de producir y bueno, pues dejamos de vender, evidentemente.
José, más de 117 años de historia, Han pasado muchas cosas, ¿verdad?, en los últimos 100 años, pero lo más duro ha sido esta pandemia.
Sí, sí, definitivamente, sobre todo porque ha sido algo que yo creo que ninguno nos esperábamos, ¿no? En este caso, en la guerra civil, el negocio se cerró, pero a partir de una guerra nos hemos encontrado con una situación que ha sido, pues, bastante, ha sido y de momento todavía sigue siendo, ¿no?, bastante fastidiada.
Muy dura para muchos negocios. Vosotros tuvisteis que echar el cierre. Se paralizó por completo la actividad. No sé si por internet podíais continuar vendiendo o ni siquiera eso.
No, ni siquiera eso. Nosotros estuvimos cerrados, incluso, si no recuerdo mal, en mayo, en junio ya nos dejaron ya abrir. Junio no abrimos ni siquiera porque luego tenemos el añadido de que nuestro perfil de cliente es el turismo internacional.
Y claro, al no haber turistas, al no haber turismo, no llegaban a la tienda, no se enamoraban de esas piezas únicas que tenéis y, por lo tanto, pues la actividad prácticamente al completo paralizada.
Podemos hablar de, en el 2020, una facturación de un 15%. Entonces, pues eso para un negocio realmente pues no es...
No da ni para gastos, ¿no?
No, ni para gastos. De hecho... los ahorros que podía haber pues han ido viendo, consumiéndose hasta llegar pues a casi desaparecer, la verdad. Yo realmente tengo ahora mismo la esperanza, ¿no?, de que sí, parece como que ahora quiere empezar como a remontar, pero está yendo muy despacio. Yo creo que quiero pensar que estamos salvados. Pero sí es cierto que todavía no ha terminado.
¿Ha habido momentos en los que incluso pensabas que esta pandemia podía llevarse por delante a un negocio con más de 100 años de historia?
Sí, definitivamente. Definitivamente, pero muy cerca. O sea, de hecho, que gracias a Dios el negocio es familiar y con el apoyo de la familia pues hemos conseguido salir adelante. Pero ha sido muy, muy complicado.
Muy complicado porque no sé si también tenéis en locales, en propiedad o es en alquiler. Bueno, durante este mes de agosto hemos hablado con varios negocios y uno de ellos me decía que era en alquiler y que la situación era muy complicada porque además parecía que el propietario del local no quería negociar ni siquiera una bajada del coste del mes.
No, en este sentido, bueno, como bien sabéis, como es familiar, hay una pequeña renta, pero es entre familia, o sea... Es un acuerdo que hemos llegado al alquiler y, evidentemente, en cuanto la cosa empezó a complicarse, hablamos la familia y dijimos que, bueno, que el alquiler, evidentemente, se olvidaba.
Y eso ayuda, y ¿verdad? Ayuda.
Hombre, ayuda no, te da la vida. O sea, directamente yo, no hace mucho, me senté un poquito a mirar un poquito por las cuentas y dices, no, sin alquiler, con el alquiler no hubiera habido manera. En cuestión de 8 meses te habías comido todo, absolutamente todo.
Esto es muy duro, porque al final hablamos de un negocio que forma parte de la historia de Madrid. No solo ya
es
un negocio sin más, sino que al final hablamos de un negocio que está en pleno centro y que lleva abierto más de 100 años de historia.
Sí, que es un negocio que va para adelante, que es muy conocido. Es curioso porque es más conocido fuera de España casi que en España, y vienen de todas las partes del mundo a visitarlo y ver que... un negocio que está ahí, que funciona, que puede aguantar otros 100 años más, esta situación puede haberla hecho totalmente cerrar las puertas. Y una vez cerrada, la opción de volver a abrir es casi inviable.
Yo espero que continúe con las puertas abiertas porque hay relevo ya generacional dentro de la familia.
Bueno, es muy pronto todavía. A mí todavía me quedan muchos años que estar aquí. Yo espero que la vida da muchas vueltas. Pero de momento a mí mínimo 20 añitos aquí me quedan.
Pues
así que de momento
20 años que seguro va a estar abierto esta antigua casa Talavera. Para todos los oyentes que nos estén escuchando, que se pasen por allí, José, que te hagan una visita, que compren alguna pieza, nosotros lo haremos, ¿vale? Muchísimas gracias.
Perfecto, estoy sin duda, cuando gustéis. Hasta luego.
Dale el día libre a la experiencia. Para comenzar,
y recíbelo como si fuera
Bueno, hoy puede ser un gran día, como estoy seguro que lo será para una persona de esta pequeña gran familia que formamos el equipo y los oyentes de Madrid Trabaja. Estoy pensando especialmente en Isidoro, que al mismo tiempo que yo daba las buenas tardes, él dejaba el bolígrafo sobre su mesa por última vez. Se jubila tras toda una vida trabajando, más de 40 años cotizados, 36 de ellos en la empresa que hoy le dice adiós. Comenzó allá por el año 85 como ordenanza y ha ido progresando a base de esfuerzo, trabajo y sobre todo mucho, mucho talento. Talento como profesional y para conciliar, aunque esto siempre no resultará sencillo. Tus compañeros, Isidoro, te van a echar de menos, no tengo dudas de ello, pero sobre todo papá, en casa nos alegramos de tenerte ya por fin a jornada completa con nosotros. Feliz jubilación y a disfrutar de esta nueva etapa. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana, adiós.